En Coffee Break, los entrevistados dan la nota. Dan la nota.
Hoy cumpliría años el genial Tato Bores y para homenajearlo de alguna manera y para traerlo a aquellos que no la hayan conocido, vamos a charlar con Gabriel Acher. Le voy a robar a Luis Novarezio un título de hace un par de años cuando puso Gabriel Acher, inteligente, judía, feminista y bella. ¿Cómo estás, Gabriela? Dani Salzman te saluda.
Hola, Dani. ¿Cómo andas? Bien, qué linda definición, la verdad.
Sí, tu remate en esa nota fue por eso no se me acercan los hombres.
Y bueno, sí, no quiero repetirme, pero debe ser por alguna de todas ellas o por todas esas juntas.
Trabajaste con Tato, recordamos aquel macho instantáneo que tratabas de venderle, fabricado así con una especie de polvito Tang. ¿Cómo era Tato? ¿Cómo era don Mauricio?
Mira, era un hombre exigente en el trabajo, pero inteligentísimo, brillante. Él estaba detrás de todo lo que sucedía en el programa. Yo tenía la fortuna de que en ese momento los libretos de los actores, incluida yo, los escribían Alejandro y Sebastián, sus hijos. Él tenía sus libretistas especiales, digamos, para sus monólogos. Pero yo tuve todo ese lucimiento tan grande en el programa con Tato porque los libretos esos del macho instantáneo y todas esas cosas maravillosas que la gente cree que la escribía yo colaboraba mucho, pero la escribían ellos. Tato era un tipo genial, brillante. El mis 50 años de televisión, además de Telecataplum, fue de lo más hermoso que me tocó hacer porque todo su programa, por algo, sobrevivió durante tantos años en la televisión, es el único en el mundo. Y aparte, porque vos ves que lo que decía Tato, lo pones hoy en día y sigue exactamente igual, o sea que era un visionario, un tipo con una inteligencia extraordinaria, que además supo sobrevivir durante tantos años en la televisión, a mi modo de ver, por otro de los síntomas de su inteligencia, que fue trabajar durante 6 meses y 6 meses descansar para reciclarse, para volver con nuevas ideas, para que el programa nunca decaiga. Era una superproducción. Detrás de todo eso estaba Tato, o sea que él era realmente un visionario, un tipo fantástico. Tenía su carácter, tenía su carácter, pero conmigo sí estaba fantástico, por suerte. Nunca tuvimos el menor inconveniente. Pero era un hombre exigente, por supuesto, como todos los grandes artistas.
¿Cómo llegaste vos a ese programa? Recién mencionabas Telecataplum con todos los queridos uruguayos, pero ¿cómo llegaste al programa de Tato?
Mirá, de una casualidad, en realidad, fue en un momento en que ellos habían escrito, los hijos de Tato habían escrito un personaje de una encuestadora, porque era época de elecciones, ¿eh? Al poco tiempo. Fueron años 89 y 90 los que yo estuve con él, con Tato. Y habían escrito un personaje de una encuestadora y me lo dieron a mí porque les resultaba graciosa. Y efectivamente, al principio, el personaje era una encuestadora común y corriente que se metía en el programa de Tato, que se una desubicada total, que lo único que buscaba era tener cámara, y entonces a cada rato Tato la echaba. A partir de eso, en un momento, yo de una de las tantas veces que me echaba, le dije, ¿sabe lo que es usted? Usted es un machista leninista. Y le gustó tanto el bocadillo, tanto, que empezaron a virar el personaje de una encuestadora hacia una feminista loca, que fue la que se transformó, esta que fabricaba los machos en una bañera y que hacía sueltas de machos de adentro de una, en lugar de sueltas de palomas, hacía sueltas de machos. Y que tenía una empresa de taxi boys. Se fue virando el personaje para que yo pudiera en todos los programas decirle usted es un machista leninista cuando me echaba. Así que digamos que fue una colaboración conjunta entre los hijos de Tato y yo, que hicimos que ese personaje se convirtiera en eso y que Tato me dijera, en 30 años de televisión nunca tuve una loca como esta al lado. Pero fue una casualidad, en realidad me llamaron a mí porque yo les resultaba graciosa, pero no nunca imaginamos que el personaje iba a tener el éxito que tuvo y que yo iba a terminar ganando el Martín Fierro por ese trabajo.
¿Cómo se llevaba la actriz feminista, incluso hasta el personaje feminista, con tanta mujer en malla? Porque también allí había en el programa de las dos, de las mujeres inteligentes y feministas y de las mujeres que, de alguna manera, usaban su cuerpo también para llamar la atención.
Bueno, yo las defenestraba, les decía de todo en el programa, les decía, salí de acá, vos provocadora, vos los cebás a los tipos. Entonces le hablaba a Berta, a cámara. Le decía, Berta, mira, yo no quiero meter lío, pero en realidad acá hay una que se pasa todo el día cocoroco, cocoroco, cocoroco. No sé, que las mandaba al frente tremendamente y a él le decía que eso, que era un machista leninista, que el programa estaba lleno de mujeres en exhibición, digamos. Pero ya te digo, todo esto era coordinado entre todos nosotros y resultó en esa maravilla que fueron esos 2 años que yo hice contacto, que por suerte yo ahora todo lo tengo grabado, lo tengo todo en mi canal de YouTube, así uh-huh. que la gente que quiere ver incluso el personaje de la embarazada, que no se olvida nadie, la embarazada que tenía un embarazo de 30 años porque tenía un hijo que no quería nacer,
no
en la
quería
Argentina.
Salir, claro.
Eso también lo escribían Alejandro y Sebastián.
Pues es que me acordé recién, estaba pensando en el humor judío, ¿no? En todo el mundo, cada vez que mirás humor o mirás teatro o mirás cine, encontrás muchos. Me acordé de Norman también, que hizo grandes personajes junto con
Norman
Tato.
Estuvo genial, genial. Cuando hicieron aquel antropólogo que sí. hacía Tato, que había descubierto los restos de la Argentina. No, Norman estuvo extraordinario. Pero ya te digo, porque tenemos esos libretistas, yo tengo que uh-huh. resaltar todo el tiempo, porque como yo también escribo después de esto cada vez más, me doy cuenta hasta qué punto el libretista, el guión, es el 90% del lucimiento de un personaje.
Sí, bueno, no sé si el 90, porque, a ver, Mozart puede haber escrito bárbaro, pero si me lo dan a mí para ejecutarlo, pobrecito. O sea, tiene que haber un buen ejecutante para una buena partitura sí. y tiene que haber un buen actor para un buen libreto.
Sí, sin duda alguna, yo le saqué mucho jugo a esto, pero te quiero decir que realmente ellos, los libretos que ellos escribían para los actores eran de un lucimiento para los actores fantásticos. Por supuesto, eligieron buenos actores, tanto Norman como yo supimos sacarle el jugo.
Todos, Carnaghi, yo creo que otra de las grandes cosas que tenía el programa de Tato, aparte de los textos, de los monólogos y todo, era que los actores eran realmente brillantes y han pasado por allí sí. muchísimos de ellos con grandes momentos. De lucimiento personal también hay que decirlo, porque Tato era la figura central, pero cada uno de los que pasaba por allí tenía un lucimiento personal.
Por eso te digo que era un genio, era un tipo que por algo tuvo una supervivencia de tantos años en la televisión y hoy en día pones un programa de Tato Bores al aire y uh-huh. te juro que no hay nada que se le compare. Es más moderno, más vanguardista que cualquier otra cosa que se te pueda ocurrir.
Sí, sí. Te iba a preguntar, porque no tiene que ver con Tato, pero mencionaste a esta machista enajenada, feminista, enajenada, que fabricaba machos, y ahora que el feminismo y que la lucha de las mujeres está tan en los medios, ¿cómo lo ves desde este momento? Porque a lo mejor por las chicas más jóvenes no se acuerdan de la doctora Diu o no se acuerdan de esta feminista. Digo, hoy es más fácil llevar estos temas a la televisión y hasta poder hacer humor con ellos.
Sí, totalmente, totalmente. ¿Cómo lo llevo? Bueno, sí, yo me doy cuenta de que fui una adelantada. No te olvides que uh-huh. esto fue hace 26 años, 27, no sé, no llevo la cuenta. Pero año 89 y 90, nadie hablaba de feminismo, nadie se atrevía. Y yo siempre le digo a las mujeres que yo me ofrecí en holocausto por ellas, porque nunca más se me acercó un hombre. Pero pude decir lo que pensaba y pude poner la piedra fundamental del feminismo en la televisión, cosa que de la cual me siento sumamente orgullosa. Es verdad que las jóvenes de ahora no tienen ni idea de lo que yo hice, es solamente la gente más grande se puede acordar, pero yo puse aquella piedra fundamental y de eso no me voy a olvidar nunca. Tal vez con el tiempo las jóvenes, cuando vean en el canal de YouTube lo que yo hice con Tato y la vanguardia que era aquello con el feminismo, lo reconozcan. Es posible. Uh-huh. para mí, yo creí que en esta vida no me iba a tocar ver a las mujeres tan encendidas con el feminismo como ahora. Así que por ese lado siento que me alegro de que suceda, me alegro de que las mujeres se hayan despertado en el mundo, me alegro de que en el mundo oriental algunas ya se estén sacando el jihad y estén revolucionando sus lugares con el tema del feminismo, y para mí es una satisfacción muy grande, imagínate.
Sí, vos sabés que estaba pensando mientras lo decías, ¿no? Que se puedan sacar el hijab o que se lo quieran quedar, pero porque lo deciden, ¿no? Porque también es eso, a veces lo revolucionario puede terminar siendo querer usar algo, querer hacerlo, pero que sea la voluntad de uno, no la voluntad de otro, ¿no? Porque
lo que pasa es que yo creo que en el caso del jihab, no sé, sí, hasta qué punto
hay una imposición, lógico.
Es la voluntad de ellas, ¿viste? Porque eso ya está tan impuesto de alguna manera que ellas no tienen un gran sentido del yo, no han podido desarrollarlo porque no se los permitieron. Entonces me parece que sí, que la revolución viene por aquellas que se lo están sacando y que dicen, yo no quiero usar esto. Y bueno, con el tiempo supongo que eso funcionará para todas las demás también.
Gabriela, contame un poquitito de lo que estás haciendo, porque está tan difícil y de repente otra vez restricciones, pero contame un poquitito cómo has podido llevar este año que es tan difícil para los artistas, para la gente de la cultura.
Bueno, gracias a Dios, yo siempre digo lo mismo, mis padres me enseñaron a ahorrar, nunca les agradeceré lo suficiente, pero lo que hice que sí, que la gente que quien me quiere ver me puede ver, estoy en Teatrix, en teatrix.com, está mi espectáculo El amor en los tiempos del colesterol, y sé que mucha gente que no me pudo ver en el teatro o que no me puede ver ahora mismo, me está viendo ahí, en streaming, está colgado en Teatrix, o sea que lo pueden ver. Teatrix es como Netflix.
Sí, tenemos aquí la publicidad, hemos estado hablando con la señora Romay, que es un fenómeno, y que ha tenido una idea pre-pandemia, ¿no? Tal vez sin pensar lo
la
que eso significaría,
que,
¿no?
En este momento fue lo más genial que nos pudo suceder, poder acceder a que la gente nos vea. Yo estoy acostumbrada a las cámaras de la televisión, para mí no fue difícil grabar una cosa. Por supuesto que la magia que se da con el público en vivo, la magia que se da con estar todos riéndonos al unísono, no está en la televisión, pero sí, igual, como yo recuerdo lo que son las risas de la gente, porque ya lo hice en el teatro, y sé que hay muchísima gente que no lo vio, y muchísima gente que en este momento no tiene acceso, bueno, el teatro, olvídate, y que lo que más necesita en este momento es reírse, porque la verdad que son momentos muy duros para todos. Entonces estoy contenta de haber podido hacer El amor en los tiempos del colesterol en Teatrix, y que hay mucha gente que me está viendo, y yo recibo sus respuestas por las redes sociales, y me siento muy, muy, muy contenta de poder seguir en contacto con la gente a partir de ese medio.
La última, ya que mezclamos un poquitito de humor y de trabajo actoral con feminismo, yo he notado, y creo que con alegría, que muchas mujeres, por lo menos a partir del mundo del stand-up, más que nada, se han atrevido al humor, que antes no era tan fácil, o por lo menos no era tan común encontrarse mujeres humoristas, mujeres que hagan humor, que siempre requiere de alguna manera un poco del ridículo personal, y tal vez había cierto pudor en eso, o el espectador no estaba acostumbrado. ¿Cómo ves este movimiento de una cantidad enorme de mujeres haciendo humor?
Bueno, una alegría que no te explico, yo siento que yo contribuí a eso, a que realmente las mujeres se animen, pero yo tengo mi teoría de por qué hay pocas humoristas, si querés te la digo.
Sí, sí, claro.
En alguno de los libros la puse. Mira, se hizo una encuesta en alguna universidad de Estados Unidos preguntándole a los hombres y a las mujeres qué era lo que más temían del sexo opuesto. Y las mujeres dijeron que, bueno, que lo que más temían de los varones era la violencia física. Y los varones dijeron que lo que más temían de las mujeres era que se rieran de ellos. Entonces yo creo que ahí hay una verdad muy profunda, y es que muchas mujeres no se han atrevido al humor, no solamente por el hecho de ser, de sentirse ridículas, que es completamente contrario al mandato femenino, porque el mandato femenino siempre fue todo lo contrario, de ser recatadas, humildes, discretas, y no tener el valor y el coraje que tiene que tener un humorista, ¿verdad? Pero yo creo que el problema más grande con el que se han encontrado las mujeres es que a los varones no les gusta que las mujeres sean humoristas, porque es probable que se rían de ellos.
Bueno, a lo mejor tenemos la ventaja como pueblo judío de que como primero nos reímos de nosotros.
Exactamente.
Entonces podemos ver cómo los demás se ríen de nosotros después.
Exactamente la palabra justa. Yo esto lo descubrí hace años, por eso cuando empecé a reírme de mí misma, primero porque reírse de uno mismo es la certeza de que toda la vida vas a tener de qué reírte.
Claro.
Y reírse es lo más importante para la supervivencia del ser humano, absolutamente. Pero Gabriel, yo creo que el pueblo judío descubrió eso hace tiempo, uh-huh. Que también tiene que ver con su supervivencia. Es el único pueblo del mundo capaz de reírse de sí mismo. Y yo te aseguro que una vez que vos te podés reír de vos mismo, estás legalizado para reírte de cualquier cosa.
Sí, y de hecho reírte de cosas muy duras, a veces reírte de desgracias, que no es tan sencillo, y a veces alguien desde afuera podría hasta no entenderlo. No sé si vos has tenido acceso a humor israelí, pero el humor israelí es tan terriblemente ácido, tan profundo en reírse de los problemas, porque claro, problemas no faltan, y entonces hay que reírse mucho, y me parece que eso es un legado de todos los humoristas judíos de todas las generaciones, ¿no? Y
Por supuesto, yo creo que, insisto, así como la supervivencia del pueblo negro ha sido la música, yo creo que la supervivencia del pueblo judío tiene que ver con el humor judío, El humor judío ha sido fundamental en el pueblo nuestro, ha hecho maravillas por nosotros. Mira, en el último espectáculo que yo estaba haciendo en el 2019, que espero poder retomar en algún momento, porque lo hice solamente un año, que fue ¿qué hace una chica como yo en una edad como esta? Uh-huh. Terminaba diciendo, hablando de esto, ¿no? De reírse de uno mismo, de que la persona que se ríe de sí mismo siempre va a tener motivos para reír, que reír es importante para la supervivencia. Y terminaba diciendo, no importa el tipo de dificultad que estés atravesando, si te podés reír de ella, le ganaste.
Uh-huh. Seguiremos agradeciendo tanto, Gabriela, a ustedes, los actores, los humoristas, toda la gente de la cultura, los músicos, porque realmente este año nos hemos dado cuenta, primero, de cuánto los extrañamos, de cuánta falta nos hacen, pero por otro lado también de cuánto ustedes necesitan del público en esta necesidad mutua de encontrarse, ¿no? Por ahí uno cuando da por sentado que uno va a un teatro, que uno va a un cine, que uno va a escuchar un recital, pero cuando falta te das cuenta que de ambos lados hay un vacío, y por suerte la tecnología nos ha ayudado a no perder ese vínculo, ese cordón umbilical que tenemos, y bueno, ojalá, como decís vos, pronto nos volvamos a encontrar en una sala, en algún lugar, para reírnos juntos. Te mandamos un abrazo tan grande, sabés que es un enorme placer charlar contigo.
Gracias, igualmente con ustedes, les mando un beso enorme, gracias por llamar.
Gracias, Gabriela, gracias. Gabriela Acher nos ayudó a recordar al gran Tato Bores y también a hablar un poquitito de este momento, ¿no? De los humoristas, de los actores, de la gente de la cultura, que cada vez que viene un cierre, como tantos trabajadores, otra vez se quedan sin trabajo y otra vez tenemos que tratar de encontrar formas de abrazarnos sin tocarnos.